additional sites not yet completed. A to be designed.
Adentro.
Papá Lego, ábreme camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hay abiertas ya varias cuentas para la ayuda a Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Podéis encontrar en nuestra web cubainformacion.tv para realizar vuestras aportaciones, que son sumamente necesarias en estos momentos. Es la prioridad número uno en cuanto a la solidaridad con el pueblo cubano. En relación a los dos últimos huracanes y a través de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno cubano responde al de Estados Unidos tras un ofrecimiento de ayuda condicionada políticamente y le dice lo siguiente: lo único correcto y ético, apegado al derecho internacional y a la voluntad casi unánime de las Naciones Unidas, sería eliminar definitivamente el cruel bloqueo económico aplicado durante casi medio siglo contra nuestra patria, que incluye la persecución de las operaciones comerciales y financieras cubanas en terceros países y que, según cálculos conservadores, provoca anualmente daños superiores a los producidos por los recientes huracanes. Comenzamos Cuba Información. Son datos realmente escalofriantes, aparte de los cuatro, ya se dice cinco muertos en Cuba, realmente algo inusual debido al sistema de defensa civil de Cuba, tan exitoso como se reconoce en numerosos informes de Naciones Unidas. Además de las víctimas mortales, tenemos que hablar, por ejemplo, de 320.000 viviendas dañadas, derribadas o semiderribadas en la isla de Cuba, también en la isla de la Juventud, en el pasado huracán. Solamente el huracán Ike, el segundo que ha pasado por Cuba, por toda la isla, derribó completamente 30.000 viviendas. Bueno, son datos que nos van llegando. Hay unas cuentas abiertas en diferentes lugares del mundo para la solidaridad material con el pueblo cubano a través de diferentes organizaciones de solidaridad con Cuba y también a través de la donación directa a cuentas del gobierno cubano. Pues para hablar precisamente del huracán, pero para hablar del trabajo de prevención que se hace en Cuba, a pesar de todos estos daños y a pesar de estas víctimas mortales en este último huracán, lo que hay que subrayar es que mientras en los países del Caribe, incluso en Estados Unidos, de manera sistemática hay víctimas mortales tras el paso de los ciclones, en Cuba realmente esta cifra que hemos mencionado es algo realmente inusual, es realmente raro. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe todo un sistema de defensa civil en Cuba realmente potente y eficiente. Hoy precisamente vamos a hablar sobre esto con Alain, que es nuestra última incorporación a Cuba Información Radio. Va a formar parte de nuestro equipo, al menos en algunos de los programas, y esperemos que luego ya se incorpore de manera definitiva. Él es un joven de la ciudad del Che, de Santa Clara, de una ciudad también que ha sido afectada duramente por el huracán, como nos va a comentar. Y bueno, sobre todo vamos a comenzar, Alain, por explicar todo este trabajo que se hace en Cuba de prevención y de gestión de los ciclones. Cuéntanos un poco.
Pues muchas gracias, José, por la bienvenida y por invitarme a participar en este programa sobre la realidad de mi país. Para hablar de la gestión de los huracanes debemos analizarla durante todo. La gestión que se hace en Cuba para el paso de los huracanes debemos analizar el año entero, porque no solo se produce durante el paso de un huracán, sino que es un proceso que moviliza al país durante todos los periodos del año. Uh-huh. Se basa fundamentalmente en una sociedad que está preparada porque está organizada generalmente para prevenir el paso de un huracán en consejos de defensa civiles que están instituidos a todos los niveles y en los cuales se busca la participación de todos los sectores de la sociedad, tratando de que todos puedan involucrarse y de que todos se beneficien con esta organización. Ahí podemos encontrar sectores como los órganos de dirección del gobierno, órganos de masa, órganos políticos y por supuesto también la participación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior como fuerzas garantes de la seguridad del pueblo en estos casos. Uh-huh. Una vez que se acerca la temporada ciclónica, que comienza en el mes de junio y se extiende hasta el mes de noviembre, se realizan ejercicios de preparación que se denominan ejercicios meteoro, con el objetivo de conocer la disposición que tiene la población ante un organismo atmosférico y las posibles consecuencias que pueden derivarse de ella. Estamos hablando de inundaciones, de lluvias continuas, de derrumbes, de caída de cables eléctricos, de caída de árboles, tratando siempre de que toda la población de una manera u otra se involucre. A pesar de que muchos todavía no comprenden realmente el alcance que puede tener este tipo de ejercicio y se resistan de alguna manera, se trata de que todos puedan participar. Durante la temporada ciclónica, que ya te decía, se extiende desde junio hasta noviembre, constantemente por los medios de difusión se va comunicando, se va hablando de la prevención, de las características que puede tener, tratando de lograr que exista, como ya existe en la población, una cierta cultura, una cultura ciclónica, para que contribuya mucho a que menos cosas sucedan cuando pasa un huracán. Cuando se detecta un peligro real por parte del Instituto de Meteorología del paso de algún posible huracán, se activan los órganos de defensa civil y se ejecutan las medidas correspondientes a las diferentes fases por las cuales transita la organización de esta gestión, que comienzan cuando aún el organismo no representa un peligro inminente para la población. Desde ese momento se activan los órganos de defensa y para cada una de esas etapas, que van dependiendo también del peligro, de la peligrosidad con que se encuentre el huracán, hay ya establecidas medidas correspondientes que cada órgano, a cada nivel, debe ejecutar. Constantemente se va comunicando a la población, ya una vez que se... Por los medios, por teléfonos, por autoparlantes, por cuanto medio exista, convencional o no convencional, para que las personas se mantengan informadas de la realidad que tiene el país ante el paso del huracán. Toda la información se comunica, toda la información que es relacionada con el ciclón, con la trayectoria que tiene, con las medidas de prevención. E incluso existe diálogo entre los científicos que se encargan de estudiar estos fenómenos y la población. De forma, ya te decía, insistiendo en que se gane cierta cultura, porque a partir de que las personas van conociendo más, van dándose cuenta de la importancia que tiene prevenir ante uno de estos casos. La activación de estos órganos de defensa permite la evacuación inmediata de todas las personas que lo requieren hacia los sitios que están dispuestos por el Estado o casas de familiares, que es el medio al que más recurren las personas. Y es muy importante que también se garantice la evacuación de los bienes, de muchos bienes materiales de las personas, porque se sabe que con las condiciones que tiene Cuba hace varios años, la pérdida de bienes materiales significa mucho para una familia. Cuando la tormenta finalmente transcurre, se organiza la recuperación de los medios estatales, pero también de los medios particulares, con la cooperación de las fuerzas preparadas en todo el país. Es cierto que no sucede a la velocidad que muchos esperan. Uh-huh. Es cierto que pueden pasar años antes de que tu vivienda, antes de que recuperes tu vivienda o parte de los medios que tenías, pero sí se te garantiza un apoyo desde el primer momento.
Se prioriza, ¿no?
Se prioriza. Si la vivienda de alguien no puede ser recuperada en un plazo mínimo, pues se buscan alternativas. Albergues, que ya te digo, probablemente no tengan las mejores condiciones, probablemente no es el lugar más feliz para estar y para pasarte un año, pero es un sitio donde puedes estar con seguridad y con tranquilidad. Este sistema que existe en Cuba no es un sistema perfecto. Es un sistema de referencia a nivel internacional, pero no es un sistema perfecto, y lo demuestra el hecho de que aún suceden hechos que debemos lamentar, tanto en pérdida de vidas materiales como en pérdida de vidas humanas, que no deberían suceder. Pero creo que es uno de los grandes logros de la organización social cubana y que debe mantenerse muy muy en alto y continuar siendo de referencia a nivel internacional. Y es por eso que no debemos pensar, como piensan algunos y como difunden ciertos medios de comunicación, que por puro milagro, como he leído en estos días, que por puro milagro en Cuba no ha habido tantos muertos. Yo creo que pasa por estudiar la realidad de la gestión de todo este proceso en Cuba para comprender que no es milagro el hecho de que no haya que lamentar tantas pérdidas.
Bueno, realmente los medios de comunicación, los grandes medios, distorsionando siempre la realidad de Cuba, distorsionando sus logros, sus cosas buenas y también sus cosas malas. Y bueno, nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? A llamar milagro a lo que realmente es un éxito de organización y realmente un verdadero logro social de todo un sistema, como es el implantado en Cuba, ¿no? Tras el proceso revolucionario. Vamos a aligerar un poco el programa pasando a la literatura cubana, a la poesía cubana. Hoy Tadeo nos acerca a un poeta, a Héctor Miranda Reguera. Bienvenido, Tadeo.
Bienvenido y bienvenidos a toda la audiencia. Como bien dices, pues hoy he traído un poeta espirituano, nacido en Trinidad en 1956, llamado Héctor Miranda Reguera. Es bueno, prácticamente conocido como el poeta de la ciudad, una persona muy conocida allí. Con una poética muy curiosa, porque es una poética que tiene que ver con el movimiento poético cubano de los últimos años, pero es también una poética que tiene mucho que ver con la poesía española de la generación del 27, por ejemplo, y bueno, y también incluso hasta con la generación poética del siglo de oro. Tiene varios libros publicados en Cuba, como por ejemplo tiene publicados el libro El tibio secreto de la palabra viento, del año 1991, tiene el Manual de las Brujas, de 1997, El pez en la colina, de Luminaria 2001, y Última reflexión de la colina, de 1997. Yo voy a leer un poema que él escribió a Ana Frank, que tiene un exergo de ella, de su diario, que dice: me dan valeriana para los nervios, pero yo estoy segura que el mejor remedio contra el miedo es la risa. Y el poema se llama Elegía, y dice así: alegre es tu remedio contra el miedo. ¿Tienes la distancia anónima del tiempo, la mano derribada en la espesura, o acaso el sueño? Por eso las semillas me recuerdan tu forma de salirnos al encuentro, derrumbando el perfil hacia la lluvia, o vas a dar un beso. Casi no sé qué hacerme con tus sueños, ni con tus tentaciones y tus alas. Debes tener mucha hambre de recuerdo, muchas ganas. No voy a conformarme mientras pueda tener las manos de titiritero y dibujar tu sombra en las paredes, y retener a oscuras el aliento. Es una estrella mutilada, Ana, es una estrella descarriada, y siento que la ternura de entelladas viene haciéndole señales a mi cuerpo. Hay tanta niebla ahora en los caminos y tanto cieno, un brillo de sentina hay en los ojos de los adolescentes y los perros, pero te agrandaremos la ventana, subastaremos todos los aciertos y te regresaremos a la sangre. Algo más, creeremos. Afuera estaba el tóxico babiante, pero tú reinventabas la alegría o afilabas de amor tus instrumentos. Afuera estaba un ojo de ceniza y una garra de alambre para el cuello. Afuera estaba el aire racionado, los que no vieron más allá de tus huesos. Afuera había un sombrero pisoteado, muerto. ¿Y de qué parte estábamos nosotros? ¿En qué lugar seguro de la casa cantábamos cristales de colores? Veíamos pasar a las muchachas. ¿En qué lugar el tiempo era prestado, como esa tierna usura simulada que nos dejaba espacio para el vino y estrenar el hastío y la palabra? No haberte amado a tiempo es suficiente para no ser tocados por el agua, de donde deben andar besándote los nudos que golpean duro contra la mañana. Y voy a leer un segundo poema, mucho más pequeñito, que se llama Jíbaros. Dice: son tantos y la sombra los envuelve en su pálida rutina temblorosa, se rascan la penuria de sus hocicos a fuerza de cansados y fornican en las sombras mordidos por ratas de adultez milenaria. Deambulan por los viejos pasillos de los sueños, con las orejas gachas, roídos por la carcoma, esos los que no tienen nombre ni siquiera el bautizo de una pedrada leve, se sientan a lo lejos, temen a las fogatas, a las voces perdidas entre el humo y la sombra, se van antes del alba, vuelven de noche luego.
Seguimos hablando del huracán y en este caso del huracán diplomático. Contundente respuesta la del gobierno cubano a través del MINRES a un nuevo intento de intromisión del gobierno yanqui, ahora a través de una supuesta ayuda a los damnificados por los recientes huracanes en Cuba. El gobierno norteamericano exige la presencia de un grupo de evaluación humanitaria para inspeccionar áreas afectadas y evaluar adecuadamente los daños, según nos dice la nota del gobierno norteamericano. Bueno, ya sabemos cómo los yanquis emplean a este tipo de comisiones y agencias que van a terceros países a inspeccionar, generalmente con fines de espionaje y siempre fines parecidos. Bueno, como se ha demostrado además en otros lugares, ¿no? Como Irak y otros países del mundo, ¿no, Lázaro?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución, que están ahora con nosotros. Efectivamente, la hipocresía y el cinismo del imperialismo yanqui, expresado en esta sanguinaria administración norteamericana que está a punto de concluir, pues se expresa precisamente en esta en este ofrecimiento falso que ha tenido una adecuada respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, sin dejar de agradecer las expresiones de pesar de ese gobierno, de esa administración, por la destrucción causada en el país por el huracán Gusta y Ike. Pero no cabe duda de que el ofrecimiento de ayuda condicionado a que una comisión de evaluación vaya al país a hacer un diagnóstico y ver en situ los daños ocasionados, las destrucciones que ha traído estos huracanes, pues nosotros los cubanos estamos conscientes de que primero es inadmisible y que esto tiene otros fines. Tiene otros fines porque nunca, el imperialismo norteamericano actúa con una lógica imperial que no se corresponde con una verdadera preocupación por los derechos humanos y por, en este caso, por el bienestar del pueblo cubano. Yo, desgraciadamente, hay que decirlo, quiero decir que esta tragedia que ha sufrido mi patria y el pueblo de Cuba, esta tragedia en forma de destrucción de casi de un extremo a otro de la isla, daños materiales incontables en muchas áreas muy sensibles, pues está siendo utilizada por los enemigos de la revolución, por los enemigos del pueblo, y lejos de ser motivo de real solidaridad, pues en Estados Unidos y en otro sitio, en estos enemigos y la gente, los recalcitrantes, se están alegrando. Es así, se alegran de que Cuba, mientras más problemas haya, mientras más dificultades tenga el país, sobre todo desde el punto de vista económico, pues ellos se están frotando las manos. No sé por qué, hay que ser idiota, y la idiotez y la estupidez pues asiste a estas personas y también a los representantes del imperialismo norteamericano y los gobiernos que la apoyan, los gobiernos de Occidente. La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa, además, en uno de sus párrafos, que si el gobierno de los Estados Unidos tiene una real voluntad de cooperar con el pueblo cubano ante la tragedia del huracán, se le solicita que permita la venta a Cuba de materiales indispensables y suspenda las restricciones que impiden a las compañías norteamericanas ofrecer créditos comerciales privados a nuestro país para comprar alimentos en Estados Unidos. En ese país se ha desatado en las últimas horas un amplio debate público acerca de la posición que debería adoptar su gobierno ante los severos daños causados por el huracán Gustav en Cuba. Y de hecho, bueno, plantea la noticia que en la tarde del 4 de septiembre el candidato presidencial demócrata Barack Obama solicitó la suspensión por no menos de 90 días de la restricción a los viajes y el envío de remesa y ayuda a su familiar en Cuba por parte de los cubanos residentes en Estados Unidos. Bueno, ya hay voces que se están... Pero bueno, todo esto es el politiqueo de habitual en los estamentos, los altos estamentos de ese país. Y el pueblo cubano y la alta dirección del país está consciente de que no es un ofrecimiento veraz, y detrás de ese ofrecimiento pues está lo que sabemos. Hay que destacar en esto pues la actitud del presidente del pueblo ruso, en la voz de sus altos dirigentes, como Dmitry Medvedev, que sin plantear nada pues fue el primer país que mandó ayuda humanitaria en materiales de construcción, etcétera, a Cuba. Creo que tres o cuatro aviones llegaron, fue el primero, sin condiciones, porque además está visto las imágenes, toda la información que se está dando sobre la destrucción de estos fenómenos meteorológicos. Y Cuba no acepta y no se puede aceptar ninguna comisión de evaluación para ver nada. Además, como ha planteado en la nota, el país tiene especialistas capacitados para hacer esta labor, que además ya ha concluido.
Y que ellos además no admitirían, en el sentido contrario, no admitieron o nadie planteó una comisión para visitar a los efectos del huracán Katrina. Claro. No sé por qué tienen que plantearla para otro país.
Y tenemos que decir que ellos plantean incluso para orientar a las autoridades cubanas en la reconstrucción y tal, cuando todavía no han logrado satisfacer las necesidades de la población de New Orleans y tampoco restañar completamente los daños ocasionados por el huracán Katrina. Y también recordar que esta administración Bush no aceptó la ayuda sí solidaria, sí humanitaria que ofreció el pueblo cubano en la voz de su entonces presidente, el compañero comandante jefe Fidel Castro, de una brigada médica para asistir a los damnificados de también ese terrible huracán. No la aceptó, y entonces, bueno, esto es parte también de ahora hay periodo
de la imagen
electoral, y parte de la imagen del imperialismo, y está clarísimo, ya creo que lo has dicho anteriormente, si realmente tiene voluntad de atender por razones humanitarias las necesidades de la población cubana, lo primero es levantar el bloqueo, el criminal bloqueo económico que tienen implantado contra Cuba hace ya casi 50 años. Eso es lo primero. Eliminar todas las restricciones y otras cosas también. Pero bueno, primero eso, si realmente tiene una voluntad. Pero bueno, dijo la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, la señorita Rice, que no se va a levantar el bloqueo económico a Cuba. Y dijo algo que ya está gastado, cascado, hueco, no tiene forma de que hasta que no haya elecciones libres y se escarcela a los que ellos llaman presos políticos, es decir, a los mercenarios, a sus amigos y a sus serviles peones en su política injerencista y criminal contra Cuba. Pues bueno, eso hizo la señorita Rice, por lo tanto todo lo demás es demagogia, es falacia, es falsedad, como ha acompañado a esta sangrienta y administración norteamericana.
Bueno, pues seguimos hablando del huracán y seguimos hablando de sus efectos directos en la población. Tenemos también a nuestro compañero Tadeo, que tiene algunas noticias, alguna información sobre, por ejemplo, los daños que ha causado en su ciudad natal, en Trinidad. ¿Qué sabemos de tu tierra?
Sí, bueno, como es lógico, todos los cubanos hemos estado pendientes durante estas 40 horas, que, bueno, incluso más, porque hemos estado vigilantes durante todos estos días que han pasado todos estos fenómenos atmosféricos en Cuba, preocupados por lo que sucedía en la isla, y bueno, hemos estado un poquito al tanto a través de la radio y de la televisión de la isla y también de la prensa e internet, un poco que ha estado pasando. En el caso concreto de mi ciudad, que bueno, que como ya has dicho, Trinidad de Cuba, que es una ciudad insignia de Cuba, que es patrimonio de la humanidad, pues este huracán ha pasado muy cerca de allí, sobre todo de la península de Ancón, que como todos sabemos está al sur de la isla. El ojo del huracán ha pasado a 30 kilómetros de allí y ha causado muchos destrozos en lo que es toda la zona turística, porque bueno, es uno de los polos, de los grandes polos turísticos,
el casco histórico
de Cuba. No, me refiero sobre todo a la zona de la península de Ancón, donde están situados los hoteles al lado de la playa. Bueno, pues ha habido destrozos porque el ojo del huracán pasó muy muy cerca de allí. Bueno, y como todos sabemos, el hecho de que haya pasado 30 kilómetros por allí dice que ha pasado también muy cerca de lo que es la ciudad como tal. Hay un pequeño pueblo pesquero que se llama Casilda, que también está muy muy dañado. Y bueno, hay que decir que no se hay que lamentar pérdidas humanas en lo que es la ciudad. Y bueno, sí, hay algunos destrozos, hay aproximadamente unas 600 casas dañadas allí. Hay también, bueno, los cines de la ciudad también fueron dañados, el cine Caridad y el cine Romelio Cornelio. Incluso en el Parque Central, la pérgola del Parque Central, que es uno de los símbolos de la ciudad, también ha sido destruido, como ocurrió ya hace varios años, en el 2005, cuando pasó por allí el ciclón Dennis con categoría 5. Uh-huh. Bueno, pues este ciclón pues ya de alguna manera fue como un preámbulo, ¿no? Que nos dio un poco de experiencia para enfrentarnos a estos fenómenos y de esa manera pues yo creo que esta vez el paso de este huracán en concreto pues no nos tomó tan desprevenidos.
Bueno, vamos a volver a un tema recurrente en nuestros programas, porque justamente este 12 de septiembre se cumplen 10 años del injusto arresto y encarcelamiento de 5 personas, sobre las que hemos hablado muchísimas veces en estos programas, y sobre acerca de cuyo caso se organizan numerosas actividades de solidaridad en todo el mundo y también se van a organizar precisamente este 12 de septiembre, este viernes. Estamos hablando, por supuesto, de los 5 héroes cubanos, de los 5 cubanos encarcelados en diferentes prisiones de Estados Unidos. Y hay que recordar que este jueves pasado la Corte de Apelaciones de Atlanta volvió a rechazar dos peticiones, en este caso formuladas por Paul McKenna, que es abogado de uno de ellos, de Gerardo Hernández Nordelo. Con lo cual, bueno, pues se ratifica la pena a uno de ellos. Además, Gerardo, uno de los que tiene dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Yo creo que es el más penado de ellos, ¿no, Gerardo? Si no me equivoco.
Sí, bueno, aquí hay... Esto tenemos que hablarlo sostenidamente. Aún cuando tenemos que dar esta noticia realmente bochornosa para lo que es el derecho, para lo que es la justicia. Y no podemos descansar desde nuestra modesta posición también en la denuncia de este crimen, pudiéramos decir, de terminarlo así, contra 5 cubanos. Estamos hablando de Gerardo Hernández, de René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González. 5 cubanos, luchadores antiterroristas, que estaban infiltrados en las organizaciones terroristas que, amparadas por las administraciones norteamericanas, tienen como finalidad acometer acciones contra el pueblo cubano. Y han cometido muchos crímenes estas organizaciones que están atrincheradas ahí en el sur de la Florida, que se entrenan incluso públicamente con varios comandos, etcétera, y han sido responsables de innumerables crímenes contra el pueblo cubano, de innumerables ataques terroristas contra Cuba. Pues bueno, estos compañeros que estaban monitoreando las actividades de estos grupos para evitar precisamente las acciones terroristas y para evitar también daños a los mismos ciudadanos norteamericanos, porque estos grupos también en su delirio han cometido muchas fechorías en el suelo norteamericano. Pues Están presos y están presos en unas condiciones realmente infrahumanas, incomunicados, donde no se les permite la visita a su familiar. Hay casos como el de Gerardo que no le dan visa a su esposa para que pueda visitarlo. Es algo realmente escandaloso. Qué casualidad, no tiene ninguna repercusión como merece en la prensa internacional, en la prensa española, ni en ningún lado. No aparece, se minimiza, se oculta algo tan tan evidente, tan que debiera hacer remover las conciencias de todo el mundo, porque además en este juicio, un juicio que duró creo que 7 meses, aproximadamente 7 meses, donde participaron generales, almirantes, de alta figura del estamento de ese país, de los Estados Unidos, donde expresaron que no había ninguna prueba inculpatoria contra estos compañeros, y sin embargo han sido juzgados y condenados a penas realmente draconianas, como por el caso de Gerardo, que has mencionado, 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión, algo realmente escandaloso. Bueno, este próximo 12 de septiembre se cumplen 10 años de este injusto encarcelamiento de estos compañeros, precisamente encarcelado en el país que dice que está luchando contra el terrorismo internacional. No cabe más despropósito y más incoherencia y más cinismo, y aquí tenemos que denunciar que se trata de un juicio, un proceso que se escapa de lo meramente jurídico, sino que entra de lleno en el campo político, y el campo político está expresado en la frustración, en el odio visceral del imperialismo norteamericano contra Cuba y contra el pueblo cubano. Y es la razón, la única razón que se puede exponer para decir este tipo de esta ratificación de pena. Pues bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, como expresó el compañero Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El próximo paso que se dará es la apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y el compañero Alarcón ratificó que a partir de ahora lo más importante realmente es lo que sean capaces de hacer los pueblos por conseguir junto a Cuba la verdadera justicia para René, Gerardo, Antonio, Ramón y Fernando.
Bueno, pues precisamente el próximo paso que hay que dar en todo el mundo es participar en todas las actividades de solidaridad que organiza el Movimiento de Solidaridad con Cuba, movimiento internacional que tiene preparado precisamente también en Estados Unidos, donde va a haber un concierto de grandes artistas norteamericanos, o sea, estadounidenses, puertorriqueños, etcétera, en favor de los 5 héroes. Participación y mucha solidaridad con los 5. Pues en nuestro rincón musical hoy Tadeo nos trae a un músico cubano que yo la verdad no conocía, Descemer Bueno y su grupo 7 Rayos. ¿Qué vamos a escuchar, Tadeo?
Sí, bueno, Descemer Bueno es uno de estos jóvenes músicos cubanos que está haciendo una música muy interesante, que está mezclando los sonidos cubanos con otros ritmos como el reggae, el rap, el hip hop. Y bueno, incluso también se podría incluso hasta decir que también hace un poco de nueva trova, ¿no? O sea, es un músico como muchos de estos jóvenes que cuesta mucho trabajo de clasificar como dentro del movimiento musical, porque se está haciendo una música que está rompiendo prácticamente con todos los patrones y están mezclando la música como mejor le parece.
Ecléctico, ¿no?
Sí, muy ecléctico. Y bueno, pues esta primera canción que vamos a escuchar seguramente le sonará porque está en la banda sonora de la película Havana Blues. Es una de las canciones que se escucha en la película. Así que vamos a conocer y a deleitarnos con la música de Descemer Bueno. Sé feliz.
Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvida si comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro. Sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Sé feliz. Sin el vicio de la duda, que la vida es una sola, como una ola en su vaivén, trae la esperanza, nunca se cansa, busca la añoranza en los corazones que se llenan de emoción, que tienen alas y vuelan rozando el cielo, buscando el anhelo, la felicidad que como lluvia caerá, mojará a las almas que se encuentran en el camino sincero, duradero. Como el amor que se siente cuando es verdadero. Con los colores de una mariposa, vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despierta a la luna y sé feliz. Sé feliz. Bajo el hechizo de una noche de luna.
Sé feliz.
En un beso de ternura, un suspiro y esa brisa que se encuentra en su nido.
Sé feliz.
Que está perdido en el latido. En el sueño, el silencio respira. Encuentra el alma mensajera, la que te espera para amarte, adorarte y quererte hasta la eternidad. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, sé feliz.
Bueno, pues hemos estado escuchando a December Bueno, invitándonos a ser feliz. Yo creo que es bueno para todos en estos momentos difíciles que está viviendo la isla. Y bueno, de todas maneras, sí hay que decir aquí que el pueblo cubano no pierde su alegría, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a December Bueno en una canción quizás más cercana al rap o al hip hop. Bueno, su versión de una famosa canción cubana que se llama Habana.
Mi Habana.
No sueño oveja ni esclavo, me caigo, me levanto, voy despacio, como guiado por el viento, tan solo me separa el tiempo. El que te quiere nunca muere, no. Tu sueño y tu recuerdo siempre van contigo, tu casa, tu sangre, tus amigos y la gente del barrio. No dejes que vengan de afuera a decir lo que tienes, descubre tu sueño dormido en el mundo, lo encuentra y sabrás que no muere.
No muere. Llega, será el momento, considera, en una atmósfera te lleva, pega el cuerpo al piso que te eleva, raza, pasa, representa.
Que se me parte el corazón,
que te atelejo,
si ya no vuelvo más.
And my memory go with me everywhere, every time. Of my mother, my home, my old friend from the hood.
I represent the Afro-Cuban generation, the emancipation of the liberation.
I'm not a sheep, not a slave. I'm falling back up again and again, guided by the wind, distance only by the time.
No sueño, oveja ni esclavo, me caigo y me levanto, voy despacio.
Don't let the others define that you need to discover your dreams in lost in the world, but you know they won't die. You will break a hole in the sky, through your body to the floor, that elevate you to God.
I'm falling get back up again and again.
Ay, hermosa Habana.
Se me parte el corazón.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Social de Cuba, por el que, entre otras medidas, se va a retrasar la edad de jubilación a los 65 años, es decir, como existe en la mayoría de los países del mundo, se está discutiendo ahora en toda la isla. Se prevé que se van a realizar en los próximos meses 80.000 asambleas antes de su aprobación parlamentaria, que se quiere llevar este proyecto, este anteproyecto de Ley de Seguridad Social de Cuba al Parlamento en diciembre próximo. Bueno, algo sin duda, todo este proceso de discusión básicamente en centros de trabajo, que debería servir para que algunas de estas pseudodemocracias de Europa, de América Latina y de otros lugares tomen nota, ¿no? Tomen nota, sobre todo porque en Cuba existen determinados mecanismos de participación directa de la población que no existen en las democracias avaladas internacionalmente, ¿no, Lázaro?
Empezando porque no existen en los propios Estados Unidos, que son los llamados paladines de la democracia y de los derechos humanos. Esto es una prueba de lo que es la democracia participativa, como un anteproyecto de ley con este calado que se está discutiendo, es llevado a toda la población, a todos los centros de trabajo, con la participación activa en cada lugar, en cada centro, organismo, institución, por los trabajadores. Como bien tú has señalado, hay más de 80.000 reuniones previstas para la discusión de este anteproyecto de ley. Todo el mes de el mes de septiembre, el mes de octubre, noviembre, hasta la tramitación y aprobación en diciembre en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que este anteproyecto de ley, que tiene una importancia decisiva para el futuro, el desarrollo económico del país, futuro, pues está siendo debatido, está siendo profundamente analizado, discutido en cada centro de trabajo, donde los trabajadores pueden aportar sus sugerencias, también sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que no conozca, y está siendo muy enriquecedor este anteproyecto, donde ya cuando vaya al Parlamento estará más enriquecido y estará más acorde con la realidad laboral de cada centro, de cada lugar. Esto es democracia participativa y esto es impensable en esta sociedad. Yo estaba comentando con compañeros y otras personas sobre estos temas de Cuba que no se conoce, de la realidad de Cuba que no se conoce y interesadamente son ignoradas por los grandes medios de desinformación y manipulación masiva, pues no hay es imposible en un centro de trabajo aquí en el Estado español y extensivo, me imagino, en otras en los países occidentales, donde en una empresa los empresarios se reúnan con los trabajadores y discutan el plan de producción o el plan económico, etcétera, etcétera, y todo lo que le afecte
a una ley
que le afecte a los trabajadores. Se toma por decreto, los trabajadores están al margen, los trabajadores en la sociedad capitalista, en esta donde estamos, suelen estar siempre al margen de las decisiones tomadas por los empresarios, no participan, sencillamente son ejecutores como borrego de lo que manda el empresario y todo el entramado. Pues bien, este anteproyecto de ley importante está dado en que la población cubana viene desde los años 80 mostrando signos evidentes de crecimiento en cuanto a la edad laboral. Es decir, hay una baja natalidad en la población cubana y gracias a la revolución y a todos los beneficios que ha traído para todo el pueblo, la esperanza de vida es mayor. Ha aumentado la esperanza de vida. En estos momentos están los 77 años al nivel de los países desarrollados y lógicamente se estima, por ejemplo, que para el 2020 habrá más personas que salgan de la vida laboral que la que ingresen a ella. Es decir, si la natalidad va descendiendo como está ocurriendo en los últimos años, más evidente en los últimos 10, 15 o 10 años, pues lógicamente hay que modificar la ley de seguridad social, que por otra parte la seguridad social en Cuba es también resultado, es un producto de la revolución, porque esto no existía, es algo que no existía en Cuba antes de 1959.
Y además, Lázaro, estamos hablando que lo que se hace con esta ley, o lo que supuestamente se va a hacer si se aprueba, es de alguna manera homologar la edad de jubilación en Cuba con la de otros países. O sea, no estamos hablando de que ahora Cuba retrase la edad de jubilación y se ponga a la zaga de otros países, sino que estaba en delantera y de alguna manera iguala las condiciones.
Sí.
¿No?
Sí, se plantea el retiro en el caso de los trabajadores, de los hombres, a los 65 años, en el caso de las mujeres a los 60 años. Se pusieron, yo estuve viendo el programa donde se habló de este importante anteproyecto de ley, de países desarrollados, Canadá, Suecia, etcétera, una serie de países, donde también por este problema demográfico, pues han aumentado las edades de jubilación a los 65 años. En el caso de, por ejemplo, Canadá, son ambos sexos, y hay Alemania, ambos sexos también, 65 años. En el caso de Cuba se plantea 65 los hombres, 60 la mujer, teniendo en cuenta que la mujer cubana tiene una carga realmente importante, no solo como su condición de madre, sino su participación activa en múltiples tareas de la sociedad, donde, por ejemplo, casi el 60% de la población laboral técnica del país es mujer, y se plantea que las personas incluso que estén en condiciones de salud de aportar, como han expresado muchos trabajadores, que mientras tengan condiciones de salud y física, pues seguirán aportando a la revolución. Y esto es un anteproyecto de ley que se va a discutir, se está discutiendo lugar por lugar. Hay, por ejemplo, el caso de la Antillana de Acero, donde las condiciones de trabajo, peligrosidad, etcétera, pues tiene que tener un tratamiento más diferenciado,
especial.
Más especial, pero sí es un reto, como plantea el ministro Morales Cartaya, y tanto él como el secretario general de la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba. Es un reto que el país tiene por delante, y de adoptar inaplazables decisiones ante la inminente disminución de la fuerza de trabajo. ¿Y qué sucede? Que los países desarrollados, los países ricos, pues esta situación de la baja natalidad y también el tema del pago a la seguridad social, mantener las pensiones, pues lo están resolviendo con la compra de mano de obra barata. O sea que por eso es que abren las puertas cuando le conviene y en la forma que le conviene a los inmigrantes, para lograr paliar estos déficits que se van produciendo en la sociedad desarrollada. En el caso de Cuba, se está hablando de niveles de asistencia y seguridad social de a nivel de un país desarrollado en las condiciones de un país subdesarrollado. Eso no hay que olvidarlo. Pero sí, estos niveles se han alcanzado por el trabajo que ha hecho sostenido de la revolución en cuanto a la cobertura a todos los trabajadores, donde la premisa de una sociedad justa, una sociedad que se sigue perfeccionando y tiene que seguir avanzando en su desarrollo y perfeccionamiento, es que ningún cubano esté abandonado, ningún cubano puede estar excluido. Y esta ley, este anteproyecto de ley, pues como toca directamente a lo más sensible, al pulmón, digamos, de Cuba, del país, como debe ser en cualquier otro, pues está siendo discutido centro por centro, y en ello está participando activamente la fuerza laboral cubana, los trabajadores. También hay que destacar que hay una serie de fenómenos que se tienen que ir corrigiendo también al amparo de esta ley. Se lo estaba planteando el compañero Morales Cartaya, de incorporar a la vida laboral a personas que están sin trabajar, habiendo puesto trabajo, existiendo necesidades de fuerza de trabajo, pues están sin trabajar. Y como bien planteó, viviendo al invento, y estas son cosas que hay que corregirlas, porque la sociedad tiene que seguir funcionando y los trabajadores tienen que seguir produciendo, y el trabajo es la única forma de salir adelante. En la medida que produzcamos más, con mayor productividad y eficiencia, más tendremos.
Recordamos que hay abiertas varias cuentas en diferentes países para la ayuda al pueblo cubano tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Podéis encontrar toda esta información en nuestra web cubainformacion.tv para realizar vuestras aportaciones imprescindibles en estos momentos para Cuba. Y no podemos dejar de despedir el programa recordando que esta semana han fallecido en un accidente de tráfico dos personas muy queridas en Cuba: Celia Hart Santamaría y Abel Hart Santamaría, hijos de los históricos revolucionarios Armando Hart Dávalos y Aidé Santamaría. Mucha solidaridad y afectos a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Un saludo solidario de Cuba Información.